Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba en su formato Now. Este es el episodio número 12 correspondiente al 25 de septiembre de 2017 y yo soy José Luis Hurtado.
AV Podcast. Sonido en red.
Bueno, lo primero, pedidos perdón por la voz que vais a escuchar en este programa. Los fríos del invierno ya han llegado, no tanto a Valladolid como a Cuéllar, que es donde yo trabajo. Y en el instituto, como no se digna en poner la calefacción, porque ¿para qué gastar? Pues estamos la mitad del claustro ya medio malos. Pero bueno, bromas aparte y condiciones lamentables aparte, que este programa quería haberlo grabado antes del fin de semana, pues mira, me ha dado tiempo a probar lo que os voy a hablar hoy con más intensidad, ¿no? No voy a hablar de MacOS High Sierra, que sale hoy, esta tarde, recordad, sobre las 19 horas, probablemente hora española. Tendréis ya la posibilidad de descargaros el nuevo sistema operativo de Apple, ese sistema operativo del que nadie habla prácticamente todos estos días. Es iPhone, quizás un poquito de Apple Watch. Tampoco voy a hablar de cuántos iPhone 8 se van a tener que comer en Cupertino, de los que no vendan. Esto lo dejaremos para el programa mensual, porque está hay un debate ahí interesante en torno a este tema. Os voy a hablar del Apple TV 4K. Vale, os voy a hablar del Apple TV 4K. Antes me gustaría hacer un inciso. Antes me gustaría dar las gracias a todos los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast que han nominado este programa como mejor programa de tecnología para los premios de este año, que se darán en Alicante el 28 de octubre. Bueno, la nominación para nosotros es un premio. Estamos muy felices por ello. Y veremos a ver si ganamos, pero con la nominación desde luego nos damos ya por contentos. Es un honor estar ahí, sabiendo los compañeros que nos acompañan en esa nominación y los ganadores de ediciones anteriores, todos podcasts magníficos. Hecho este inciso y sabiendo que vamos a estar allí en Alicante ese fin de semana y que a todos os invitamos a que nos acompañéis en esas JPod maravillosas, vamos a hablar de reviews. Normalmente cuando alguien hace una review porque le han pasado un cacharro, pues intenta ser lo más objetivo posible, pero tampoco no morder demasiado la mano que le da de comer, ¿no? Y más si tiene un enlace afiliado al producto. Por otro lado, muchas veces lo normal es que si tú te compras algo, pues lo defiendas a capa y espada, ¿no? Es mi decisión, no voy a quedar como un imbécil, por lo tanto defiendo lo que me he comprado porque es el mejor criterio, la mejor opción. Y luego estoy yo, que ya me conocéis muchos, que hago todo lo contrario. O sea, me he comprado un Apple TV, me he gastado 220 lereles, porque encima, por 20 euros más, pues el de 64. Aunque sobradamente sé que con 32 va que chuta y que no he necesitado los otros 32 adicionales durante estos dos años desde que compré mis otros Apple TV 4, pues en ese momento impulsivo, compulsivo, te da todo igual y le das al de 64, ¿no? Bueno, pues como digo, luego estoy yo, que no tengo ningún problema en deciros lo que os voy a decir ahora, y es que os podéis ahorrar el comprar el Apple TV 4K. Ya he hecho yo bastante el gilipollas por todos vosotros comprándomelo. Ojo, ahora, ¿vale? Creo que el Apple TV 4K es una compra innecesaria en este momento. Creo que puede ser una compra interesante dentro de varios meses y creo que será una compra necesaria dentro de un año. Y a lo largo de este programa os voy a explicar mis razones o por qué pienso esto, ¿vale? ¿Por qué es una mala compra ahora? Bueno, pues es una mala compra ahora porque apenas hay contenido 4K que puedas disfrutar en el Apple TV. Ya sabéis que lo primero que tenéis que hacer es tener una tele 4K. Si tenéis una tele 4K con HDR, más o menos de última generación, va a ser una Smart TV y vais a tener las probablemente más aplicaciones, incluso las mismas o más aplicaciones que el propio Apple TV, para disfrutar ese contenido en 4K. Luego me remitiré a cuáles son estas aplicaciones, ¿no? Por otro lado, otro de los de las cosas más esperadas a la hora de disfrutar este Apple TV 4K son las películas en iTunes. No creo que haya demasiada gente que precisamente se compre películas en iTunes. Yo tengo algunas compradas, pero ahora mismo todavía no están actualizadas a 4K. Apple dijo que lo iba a hacer, ¿vale? Veremos a ver en las próximas semanas, pero ahora mismo solo hay una treintena de títulos disponibles en 4K, casi los últimos editados en iTunes, y aunque los precios son asequibles, están al mismo precio de lo que era antes la película en HD, pues a mí no me acaba de convencer demasiado. Además, ya sabéis que estas películas, aunque las compréis, hay que verlas en streaming, con conexión a internet, no te deja descargarlas, ¿no? No sé si por problema de espacio o por problema de derechos. En todo caso, ahora mismo la oferta es bastante limitada. ¿Por qué dentro de unos meses será una compra aceptable? Porque entonces esperemos que ya esté Amazon en 4K, la aplicación, que Netflix haya pulido algunas cosas que a mí de momento me cantan un poco en cuanto a su aplicación en 4K, y que haya un título ya, una serie de títulos, un catálogo en iTunes bastante más amplio de películas en 4K. Yo, como soy un adelantadillo y, como digo, un obsesivo compulsivo comprador, me he adelantado a todos y ahora pues tengo un Apple TV 4K que prácticamente hace lo mismo que mis otros Apple TV 4, ¿no? La cuestión es, en todo caso, que en un futuro sí que será una compra necesaria, porque, como voy a contaros, el Apple TV 4K es el primer paso hacia el propio servicio de streaming de Apple. Un servicio de streaming que competirá con Netflix, con HBO, con Amazon, y que yo creo que durante este año vamos a verlo nacer y consolidarse. Y también hablaré de todo esto en el programa de hoy. Así que, sin más dilación, pasamos a hablar mi aventura de fin de semana, mi affair con este Apple TV 4K que me he comprado, que me tiene un poco entristecido y decepcionado, y que me ha llevado a la siguiente conclusión. El Apple TV 4, el Apple TV 4K también, ya no son el centro del ocio digital, ni siquiera para un maquero.
AV Podcast. Sonido en red. Esto con Jobs no pasaba. El programa de tecnología de AV Podcast. Para todos los usuarios de Apple.
Las grandes novedades exteriores que se pueden apreciar en este Apple TV 4K es la desaparición del puerto USB, ese USB-C pequeñito que tenía los últimos modelos del Apple TV 4, ese puerto Ethernet que ahora es Gigabit Ethernet, la capacidad, obviamente tan publicitada por Apple, del 4K HDR, y un circulito blanco, un bordecito además resaltado, que rodea el botón del menú en el Siri Remote. Por lo demás, el Siri Remote es exactamente igual al del Apple TV 4K, solo este circulito que impide lo que tantas veces nos ha pasado a todos, que es coger el mando al revés y estar apretando el dedo en la parte no táctil, la parte que no es de trackpad, pues ahora mismo es más fácil, ¿no? Ahora mismo al coger el Siri Remote, pues ya sabes perfectamente por qué lado lo estás cogiendo. Pero vamos, minucias. TVOS 11 también trae algunas cosas que ya hemos comentado aquí en Esto con Dios no pasaba, importantes. La primera, para mí más importante al tener varios Apple TVs, es la sincronización de la pantalla de inicio. Tener las mismas apps descargadas en todos los Apple TV, en el mismo orden dispuestas, en las mismas carpetas, etcétera, etcétera. Qué pena que no tenga la misma configuración también, porque te toca meter a mano de nuevo las claves y las passwords de Netflix, HBO, etcétera, ¿no? Pero bueno, para mí es una ventaja significativa esta de TVOS 11. Los que no tengáis más que un Apple TV, pues os da un poco por saco esto y os da igual. Luego el modo oscuro automático, que no deja de ser una bobada, que por el día la pantalla esté clara y por la noche oscura. Y la conexión automática de los AirPods, que a mí sí que, bueno, me supone también pues un paso menos hacer cuando te quieres poner a ver series a horas intempestivas y utilizas los AirPods, ¿no? Recordaros que el Apple TV 4 se vende todavía a un precio un poquito más reducido, 150 euros. Mi consejo es, si queréis compraros un Apple TV, que os compréis ahora mismo un Apple TV 4 de segunda mano. Yo el mío lo he vendido por 100 euros hace unos días. Pues igual le encontréis una oferta igual. O que os esperéis unos meses para ver si merece la pena con el contenido adicional comprar este 4K. Pero vamos, el que no tenga tele 4K y casi el que la tenga con un Apple TV 4 es suficiente. Por último, deciros que el Apple TV 4K sale en dos capacidades, la de 32, la que tenéis que comprar, no hagáis como yo, 200 euros aquí en España, 220 euros la de 64, solo 20 euros más, pero bueno, si a alguien le sobran 20 euros, como me ha pasado a mí, pues los podéis fundir en esto. Luego, pues pensando lo mejor, podía haberlos ahorrado en un cable HDMI 2.0A, que es lo que me ha tocado comprar después, ahora os contaré. En comparación, pues por ejemplo, tengo precios de Estados Unidos, no tengo precios de España. El Chromecast Ultra, ¿vale?, que es el que está preparado para estas resoluciones de 4K, cuesta $69. Recordemos que el Apple TV más bajo en versión 4K en Estados Unidos son $179, precio casi la mitad. Y casi la mitad sale el Roku Premier Plus, que en Estados Unidos vale por $89. El Roku aquí en España le podéis adquirir por 25 euros adaptado y simplemente enfocado al servicio de Sky Televisión, que es el que lo está proporcionando, pero claro, no tiene más canales que para ver la oferta televisiva de la plataforma Sky. El Amazon Fire TV, esperando que llegue una nueva versión, de momento aquí en Europa se ha vendido con cuentagotas en algunos países, aquí en España no, con lo cual no es solución. Aquí de todas maneras en España la gente ha tirado, como bien sabéis, por el Chromecast, mayoritariamente y masivamente, o por la Smart TV. El Apple TV es algo residual. Y en Estados Unidos también casi es residual. El dominante es este Roku, ¿no? Y este incluso Chromecast Ultra es lo que más usa la gente, y sobre todo porque el Roku allí no es una cosa tan capada como la que ha traído aquí Sky, que simplemente lo ha traído como soporte a su oferta, sino que es un aparato donde tú puedes ver Hulu, puedes ver Netflix, puedes ver HBO, puedes ver casi todas las plataformas de streaming, y allí sí que es esa caja mágica deseada. Como digo, para usar el Apple TV 4K necesitáis todas las personas una televisión 4K HDR. Por lo tanto, normalmente eso va a ser una Smart TV, y por lo tanto en vuestra Smart TV, sobre todo si son Samsung o LG, vais a tener todas las aplicaciones de plataformas. Sabéis que este verano yo me compré una LG del año pasado, ostensiblemente rebajada, 700 euros en MediaMarket, 49 pulgadas. HDR también, 4K, lo único que no tiene es el Dolby Vision, y que tiene pues instalado Netflix a 4K, que se ve maravillosamente bien, como nunca he visto nada en Netflix. Fijaros, se ve bien, que hasta me he visto Ozark entera y todo, ¿no? Y casi me ha gustado, no me ha gustado del todo, pero casi me ha gustado. Amazon Video en 4K, Filmin, que ojo, en la Smart TV es mucho peor la aplicación que en el Apple TV, va a ser la excepción, y Rakuten TV, que solo está prácticamente en Smart TV, es su mercado, ¿no? Esos convenios que hace con las Smart TV, en este caso con LG, con huevos, para aparecer preeminentemente delante de todas las plataformas. Sabéis que en Samsung también está la aplicación para HBO España, pero en LG todavía no, porque está en exclusividad. ¿Qué voy a necesitar también para ver este Apple TV 4? Pues aquí está una de las madres de mis dolores de cabeza este fin de semana: un cable HDMI 2.0A, a ser posible, aunque creo que ya existe el 2.0B, ¿vale? Tiene además vuestros puertos HDMI de vuestra tele que soportar el 4K. No todos los puertos soportan 4K. Eso tendréis que mirar en el libro de instrucciones. Algunas teles tienen solo el primer puerto, el HDMI 1, con soporte 4K. El resto es solo soporte HD. Ante la duda, siempre hay que enchufarlo el aparato, en este caso Apple TV, que ofrece las resoluciones y la calidad de 4K HDR, al primer HDMI, al HDMI 1, ¿vale? Y por último, tenéis que activar el HDR en la tele. En mi LG, por ejemplo, había que activarlo manualmente, ¿vale?, cuando haces la configuración. Si no, no lo reconoce o no te emite las cosas con esa profundidad de color. Bien, en cuanto a sonido, El Apple TV a mí me da igual porque no lo tengo conectado a ningún equipo de sonido de estos Home Cinema ni por el estilo, pero deciros que sí que trae Dolby Vision. Además, creo que es la única caja inteligente ahora mismo que trae ese Dolby Vision. Creo que ni la Roku ni ninguna otra lo trae. Y lo que no soporta es el Dolby Atmos, que este sí que es el último sistema de sonido, y Apple ya ha asegurado que lo implementará probablemente en futuras actualizaciones. ¿Vale? Recordad que también lleva el chip A10X Fusion, que es el del nuevo iPad Pro, y esto me imagino que lo empezaremos a notar en el momento en el que tengamos juegos a esta resolución, que de momento no los hay, y en el momento en que empiecen las transmisiones de deporte en vivo, que no sé si en España las podremos disfrutar, porque ahora mismo las ofrece Movistar, las ofrece Bein, y ninguno tiene una aplicación para Apple TV. Bueno, pues recordad todos estos condicionantes para ver el famoso o la famosa calidad 4K HDR. Bueno, pues imaginaros, viernes por la tarde, yo todo ufano, sonrisa de oreja a oreja, haciendo mi unboxing. Si no lo hice en vídeo es porque no tengo equipo todavía para hacer unos unboxings decentes, y para grabar algo cutre, pues mejor de momento no lo hago. Y bueno, pues conectado todo perfectamente y empiezo a hacer las comparaciones. Las comparaciones con Netflix, las comparaciones con la única aplicación que ahora mismo tiene la posibilidad de ver las cosas a 4K. ¿Qué ocurre? Pues que en mi Smart TV la imagen es mucho más clara, es mucho más nítida y se nota una profundidad de color brutal. En mi Smart TV, aplicación Netflix de WebOS para teles LG. Y en el Apple TV 4, 4K, la aplicación de Netflix recientemente actualizada para ofrecer estas resoluciones, la imagen es mucho más oscura, menos nítida y con menor profundidad de color. Estuve en el grupo de Telegram de Esto con Jobs No Pasaba preguntando, lo estuvimos comentando con varios usuarios, y al final llegamos a la conclusión, y yo he llegado a la conclusión, de que era el cable HDMI con el que lo había conectado, que no es un 2.0A. Tengo uno en camino, ya os comentaré si verdaderamente este es el problema, pero leyendo diferentes reviews y diferentes comentarios en foros este fin de semana, pues la gente se queja precisamente de que el 4K del Apple TV es mucho más oscuro, que no está muy afinado, que el cambio automático que hace de resolución para unas películas en HD y en 4K, el propio Apple TV, tampoco funciona perfectamente, y algunas películas HD se ven peor en el Apple TV 4K que en el Apple TV 4, y que la respuesta de Apple en estos foros hasta el momento es que en futuras actualizaciones vía software corregirán este tipo de problemas, ¿vale? ¿Problemas menores? Sí. ¿Problemas tiquismiquis para ojos agudos? También. Pero coño, que si te compras un Apple TV 4K y te gastas 220 LRLs, pues que se vea mejor todo en tu Smart TV de 700 euros comprado este verano en el Media Market, te toca un poco los cataplines. Pero bueno, vamos a ver. Que es mi opinión, que no tiene por qué ser la vuestra. Opinión que se viene reflejando en lo que siempre vengo diciendo. Apple saca un producto sin apenas contenido y esperando que el contenido lo pongan los desarrolladores. Y esperando que los usuarios acaben de pulir el aparato con sus quejas y con los fallos que detecten. ¿Qué pasa? Que esto es una pescadilla que se muerde la cola. De alguna manera, yo no recomiendo ahora mismo la compra de este Apple TV 4K, con lo cual igual menos gente se lo compra, no solo por mí, supongo que porque las reviews tampoco están siendo excesivamente entusiastas. Luego, además, pues claro, menos usuarios, menos base de usuarios, los desarrolladores pues no emplean el tiempo para sacar cuatro perras, ¿no? Con lo cual no existen esas aplicaciones o ese software que de alguna manera aproveche el aparato. Y así es como estamos. Han pasado 2 años desde el Apple TV 4. Ha llegado este modelo remozado ligeramente, pero seguimos sin tener aplicaciones que aprovechen todas las posibilidades del aparato. Estamos hablando de un A10X. Veremos a ver qué nos ofrecen los desarrolladores. Pero, por ejemplo, los juegos de tablero, que era algo que comentamos hace 2 años Alberto Carlier y yo en un programa Esto con Dios no pasaba, solo el RISC ha salido el último mes. Y ha salido una versión del RISC que bueno, ya para empezar te da problemas con el Game Center y que para ponerte a jugar te estás media hora configurando y dándoles datos. Bueno, en fin, que vamos a hablar. Como sabéis, aparte de Esto con Dios no pasaba, hago SerialMe, programa de plataformas de streaming sobre Netflix, HBO, las series que se pueden ver, qué plataforma es la que tienes que elegir cada mes pagar con el mejor contenido y que además analizamos una serie todos los meses. Un programa bastante completo con agenda de estrenos, con opiniones y recomendaciones y con todas las noticias relacionadas con el mundo de las series y las plataformas de streaming. Vale, ya está. Se acabó el spam. Esto es para los nuevos. Los viejos, ya lo sabéis. Ya os tengo aburridos con el spam, ¿vale? Por cierto, que SerialMe también está nominado a los premios de la asociación. Así que desde aquí muchas gracias por partida doble a todos los que lo habéis votado. Empezamos el repaso. Netflix, la única aplicación ahora mismo en el Apple TV 4K con contenido 4K. Como digo, se ve con peor calidad que la misma aplicación de Netflix en la Smart TV de LG. Posibles causas: el cable HDMI. Podía haber esperado a grabar este programa cuando hubiera comprobado con un cable HDMI como el que he comprado esta mañana, de calidad, digamos, y con la especificación 2.0A, a decirlo. Pero bueno, ya os lo comentaré más adelante. La otra opción, que haya un problema con el sistema automático del Apple TV para seleccionar el modo de resolución, ¿vale? Como digo, esto se está investigando por parte de Apple, hay quejas de los usuarios. Segunda aplicación, HBO. HBO, que solo está disponible en tele Samsung, ahora creo que las PlayStation, en los iOS devices y en los Android devices, pero en los Chromecast también y en el Apple TV 4, pero, aplicación, que ya sabéis que es una castaña pilonga, solo en HD. ¿Cuándo estará en 4K? La aplicación de Amazon. Para finales de año. Se anunció que estaría ahora para otoño, se ha retrasado un poco, bueno, esperemos que antes de las Navidades. También esa aplicación la tenéis disponible en las teles Samsung y en las teles LG. Yo he estado viendo este verano varias cosas del catálogo de Amazon a 4K y espectacular, pero de momento no está en el Apple TV. Filmin, solo en HD y a veces en calidad inferior a HD, dependiendo de la copia que tengan de la película en cuestión en Filmin. No sé si Filmin tiene previsto emitir en 4K, me parece difícil. Tampoco es el tipo de cine que emite Filmin necesario verse en 4K, pero sí que os digo que la aplicación para Apple TV 4 de Filmin es, esta vez sí es la excepción, es mucho mejor que la que viene en la LG, que yo creo que no es ni a resolución HD la interfaz. Sin embargo, en el Apple TV 4K sí, y se ve todo bastante bien. Después, las otras dos plataformas de streaming, y no voy a hablar de Movistar porque ya sabéis que no la considero plataforma de streaming, lo considero una teleco con oferta de televisión, que es distinto. Entonces, plataformas de streaming que se pueden pagar al mes por unos euros, en torno a los 10 euros al mes, faltaría Rakuten TV, ¿vale? No tiene aplicación Apple TV, por lo que me han dicho la gente de Rakuten, no lo piensan sacar. Su negocio es la Smart TV, que además está mucho más extendida aquí en España, y el Chromecast. Y Sky. Sky ha sido la última en llegar, y Sky, en la propia rueda de prensa de presentación del servicio en el que me invitaron, les pregunté a ellos directamente y me dijeron que no estaba previsto, que reevaluarían con el tiempo si era necesario estar en el Apple TV. Es decir, su negocio es el Roku, que ellos mismos venden, y probablemente ese Roku asociado a MásMóvil. MásMóvil, aunque no se ha anunciado todavía, probablemente sea la teleco que traiga Sky TV asociada a su oferta convergente a través de sus otras afiliadas, Pepephone y Yoigo. Pero bueno, esto es un programa de Mac y de Apple, no nos vamos a desviar del tema. iTunes Movies, como digo, solo 30 títulos en 4K. Y nada de Disney, de Marvel, de Star Wars, nada de los estudios Disney en 4K, porque Disney se ha negado a bajar el precio de las películas 4K. Solo han accedido unas cuantas, las que salieron en la Keynote, y esas sí, las tenéis a un precio reducido, pero como digo, una treintena de títulos, por lo menos aquí en España, el catálogo español, ¿vale? Más cosas, Infuse. Infuse sí que es, ahora mismo, el gran uso, Infuse barra Plex, para los que usáis Plex, el gran uso que tiene el Apple TV 4 por delante de cualquier otra caja o dispositivo o Smart TV. Claro que es un poco triste, tener que recurrir a la cigüeña para justificar la compra de un aparato. Es decir, si estamos ya en la era de la post-piratería, pues la piratería no puede justificar el comprar un aparato por encima de otro. Y luego está YouTube. Y en YouTube la han armado gorda también, porque YouTube no da soporte a 4K por un problema de códecs, donde parece que ni Google ni Apple van a dar su brazo a torcer, al menos en el corto plazo. Con lo cual vamos a tener YouTube, en alta definición y punto pelota en el famoso Apple TV 4K. En cuanto al resto de aplicaciones, a la televisión española, Antena 3, más cri, los juegos, fumando espero al hombre que yo quiero, interfaz y salvapantalla, sí. La interfaz está 4K, sí que se nota diferencia, y los salvapantallas estos aéreos de ciudades maravillosas y paisajes imposibles también están a 4K, pero vamos, pues eso, que... qué absurdo. En resumen, que ahora mismo un Apple TV solo sirve para ver HBO España si no tienes una tele Samsung, ver Filmin, que tiene una aplicación mejor que la que tiene de Smart TVs, y usar la cigüeña con tu servidor NAS. Ese es mi caso personal, no sé el vuestro, podéis contactarme en los comentarios de este post en avpodcast.net/ esto con yo no pasaba y decirme cuál es vuestro caso. Pero... esta es mi situación actual, ¿verdad? Si os tenéis que comprar un Apple TV 4K y para ello tenéis que tener una tele 4K HDR, pues oye, teniendo la tele 4K HDR es que no necesitáis ya ese Apple TV 4K. Esta es la cuestión. Por lo tanto, Apple TV no es ya la caja de referencia. Para mí lo ha sido durante muchos años. Yo lo he defendido, ha sido mi producto más amado. Pero ya no es la caja de referencia. En las últimas semanas ha ocurrido esta decepción galopante. Ver que las aplicaciones que llegan en streaming a España ya no consideran necesario estar en el Apple TV. Ver que existen otros dispositivos más baratos e igualmente capaces. Y que en España, al final, tenemos televisiones que ya hacen ese trabajo. Han desplazado definitivamente al Apple TV. Probablemente también Estados Unidos lo hayan desplazado hace tiempo. Quizás, en el fondo, mi alma de fanboy, porque en el fondo hay un fanboy encabronado, pero fanboy, no me ha dejado ver la verdad antes, ¿no? Pero alguna vez lo fue, alguna vez fue el Apple TV la caja de referencia. Hagamos un poquito de memoria. El Apple TV primera generación. El Apple TV primera generación... ¿para qué servía aquí en España? Aparte de que tenías vídeo compuesto y también HDMI, pero si tenías una tele de tubo era una jodienda tener que andar conectándolo, era imposible. ¿Qué ocurría? No tenías películas al principio de iTunes en español, luego sí que las pusieron, pero no en esta generación. No tenías tampoco las series de televisión. ¿Para qué servía la Apple TV primera generación? Pues para piratear. Todos usábamos aquellos conversores, todos usábamos aquellas descargas en torrent y almacenábamos en el disco duro de la Apple TV todo perfectamente convertido y almacenado. Para eso servía la Apple TV 1. ¿Para qué servía la Apple TV 2? Para piratearlo también. Fue la época súper popular. De hecho, durante mucho tiempo se vendió más caro en eBay el Apple TV 2 que el Apple TV 3, porque el Apple TV 2 era hackeable. Vendían unos hacks lavaditos, peinaditos y limpitos que hasta te daban un navegador de internet en la propia interfaz de ese Apple TV 2. El Apple TV 2, para los que no pirateábamos, poco más o menos que AirPlay, es decir, los contenidos del móvil, poderlos mandar a la televisión, que es lo que hacíamos todos, y Netflix cuando llegó Netflix, que apenas hace 2 años de eso. Pero bueno, el Apple TV 2 soporta Netflix, con una interfaz, por cierto, bastante mala. Y el Apple TV 3 lo mismo, más de lo mismo. AirPlay y Netflix. Y mucha gente ya se bajó del carro y se compró el Chromecast. Mucho más barato, igual de versátil y que hacía lo mismo. ¿Y el Apple TV 4? Pues el Apple TV 4 para mí sí lo ha sido. Para mí sí ha reunido todas esas aplicaciones, me ha permitido conectarme en ocasiones puntuales a ese NAS para ver cosas, pero no para el grueso de la población civil. El grueso de la población civil, el Apple TV 4, ya directamente tenían su Smart TV y ya directamente veían las cosas con su aplicación. La gran implantación de Netflix en España se debe a la aplicación de Smart TV. Netflix llegó e implantó su aplicación en todas las Smart TV. Y es algo que HBO necesita hacer como el llover.
Ruta 97.
Un programa de AV Podcast
para descubrir el mundo.
AV Podcast. Sonido en red.
¿Cuál es la estrategia de Apple en todo esto? ¿O cuál ha sido siempre? Bueno, siempre fue un hobby. Esto es lo que decía Steve Jobs, al menos. En la primera versión del Apple TV, primera versión, segunda versión, tercera versión, parte de la tercera versión, todavía se veía 720 ese Apple TV, era un experimento por parte de Apple. Ellos querían hacer algo parecido a lo del iPod, es decir, vender contenidos de iTunes de series, que en Estados Unidos se vendían, y de hecho aquí en España ha habido gente con cuenta americana que se ha comprado series con el iTunes americana, y películas. Luego, cuando las películas vinieron a España, pues ha habido personas que sí las han comprado, ¿no? Las han comprado para sus hijos, para llevarlas en el iPad. Incluso, pues eso, para verlas en el Apple TV. Un Apple TV, lo hemos oído a Emilio muchas veces, ¿no? Ese Apple TV de la cocina, por ejemplo, para tener a los niños entretenidos. Además, luego, con ese experimento, de alguna manera, Apple calibraba, ¿no?, cuántos dispositivos estaban incluidos en su propio ecosistema y, de alguna manera, qué disponibilidad de contenidos necesitaba para alimentar por detrás ese propio ecosistema. ¿Funcionó la estrategia? Pues funcionó a medias, claro. Funcionó a medias porque al final el hobby se convierte en una pérdida de tiempo cuando hay otros que se lo toman, el mercado en el que tú estás, que te lo tomas como hobby, como algo profesional, ¿no? Y en todo este tiempo, con esta estrategia, Apple ha permitido que otros se la adelantaran, ¿no?, y que lanzaran cajas mucho más completas. En Estados Unidos hablábamos antes de Roku. La segunda estrategia que empezó a desarrollar Apple ya en la versión B del Apple TV 3, la versión a 1080, quizás también un poquito antes, fue la de contenedor de canales de televisión. Esos canales que se autoinstalaban en el propio Apple TV, tú no tenías la potestad solamente de ocultarlos en el menú, y que fue una estrategia de cord cutter, ¿no?, digamos, de estos cortadores de cable, digamos, americanos, que pretenden acabar con tener que contratar un servicio de cable de televisión, un poco lo que es aquí las telecos, y dar una oferta televisiva alternativa. Apple, sabemos por los rumores y por muchos artículos en medios serios como Wall Street Journal, etcétera, que intentó por todos los medios tener una oferta de canales de cable premium con una cuota en torno a los $35-40, y convertirse así en un propio servicio de canales de televisión con contenido ajeno. Y debía tenerlo medio firmado. Lo que pasa es que muchas de estas proveedoras de contenido pues no querían solo ceder un canal, querían firmar por lotes, ¿no? Pues te vendo 20 canales y este que es bueno, que es el que tú quieres, y otros 19 que son la caca de la vaca, pero que tú también te llevas, ¿no? Al final, por unas cosas u otras, o porque ya las plataformas de streaming estaban pegando y todo el mundo veía más o menos que en este negocio tenía que ir por su cuenta y no podían dejar a Apple tan suelta, esto se vino abajo. Se vino abajo y al final tuvimos la aplicación TV, esta aplicación que todavía no está aquí en Europa, o por lo menos en España. Va a estar en Suecia, va a estar en el Reino Unido, va a estar en Francia, en Alemania, pero no aquí en España. y que en realidad es también un card cutter. Al final es una aplicación que reúne todos los servicios de streaming de suscripción en una única app, haciendo el Apple TV como el centro de la vida digital de todas las plataformas de streaming. Pero esto tampoco ha funcionado. Esto tampoco ha funcionado porque en un momento dado, pues las búsquedas de determinadas plataformas no se integran del todo, porque en un momento dado ya no solo Sky, ya no solo Rakuten aquí en España, sino otras directamente pasan de estar en el Apple TV o de tener su app en el Apple TV, no lo consideran tan necesario, y entonces no se puede estar en el centro del meollo con los contenidos de los demás. ¿Cuál es, por lo tanto, la tercera estrategia de Apple? La que va a poner en marcha con este Apple TV 4K. La que va a hacer que la compra de este dispositivo sea necesaria dentro de un año, probablemente, quizás antes. Montar su propio servicio de streaming. Y esto lo hemos venido contando en SerialMe, y perdonad otra vez la referencia a mi otro programa. Lo hemos venido comprando porque en las últimas fechas Apple se ha movido. Y hay ya noticias al respecto en este sentido. Si alguna vez alguien pensó que Apple iba a comprar Netflix o iba a comprar Disney, es que no conoce a Apple. Jamás Apple ha hecho este tipo de compras. Jamás. Si no hace tiempo, estamos hablando de mediados de la década de los 2000, habría comprado Adobe, que era el rumor favorito de todos los maqueros. Y nunca compró Adobe. Y nunca probablemente compre Disney ni compre Netflix. No va a hacer ese desembolso. La filosofía de Apple siempre ha sido comprar personas y pequeñas empresas para incorporarlas a su propia filosofía, a su propia forma de hacer las cosas. No a comprar algo que ya tiene su filosofía independiente e integrarla, sino hacer que una semilla mucho más pequeña germine en Cupertino. Y hacia ahí vamos. Como digo, os hemos contado en los últimos meses en SerialMe fichajes de directivos de Sony Televisión, una de las productoras más importantes de series de televisión. Gente que ha estado a cargo de que se hicieran series como Breaking Bad o Better Call Saul. Y muchos otros directivos también de otras empresas de entretenimiento. Hemos visto también hace unas semanas cómo se anunciaba que uno de los primeros dramas originales de Apple será una serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Es decir, Apple ya está en preproducción de series originales, más allá de las chorradas del Carpool Karaoke y del Planet of the Apes. Apple va en serio. Y también hemos leído en la prensa económica que Tim Cook, el propio Tim Cook, ha dicho que ha destinado para el año que viene $1 billón, lo que son los 1,000 millones aquí en Europa, para producir contenido original, obviamente para una plataforma de streaming. Pongamos esto en contexto. El 1 billón que se va a gastar Apple es equivalente a los 2 billions que se ha gastado este año HBO. O sea, Apple va a destinar $1 billón en contenido original. HBO este año, tomando como referencia, se ha gastado 2 billones. Y ojo, dentro de esos 2 billones ha estado la temporada 7 de Juego de Tronos y otras muchas más series. Aparte de eso, Amazon ha gastado 4 millones y medio y Netflix 6, 4 billones y medio y 6 billones Netflix. Es decir, Apple empieza poco a poco, pero va en esa dirección. ¿Qué ventajas tendría para Apple su propio servicio de streaming? ¿Por qué tiene armas poderosas en esta guerra? Es verdad que tiene un inconveniente muy importante, y es que llega tarde. Ya hay muchas plataformas de streaming. ¿Qué contenidos va a traer Apple, aparte de los originales? Porque ya sabemos que no basta con tus contenidos originales. Mismamente tenemos el ejemplo de Sky Televisión. Apenas ha tenido contenidos originales, ha venido asociándose a cadenas de cable, a Fox, a Fox Life, a TNT, a Sci-Fi, porque no tenía series originales que ofrecer. Probablemente luego las vaya ofreciendo. Se irán abriendo las negociaciones sobre derechos, etcétera. Cada vez hay más gente ahí poniendo dinero y pujando por los derechos. Apple llega tarde, ¿vale? Y como digo, no solo de contenido original puede vivir una cadena, sino que le pregunten a HBO España, que tiene que traer muchas cosas de Hulu y de otras productoras y de FX para llenar su parrilla del servicio de streaming. Ventajas. la base de usuarios. Muchos usuarios de Apple vamos a pagar el servicio de streaming de Apple. ¿Por qué? Porque consumimos todos los productos de Apple. Ya están en el ecosistema. No es lo mismo sacar un servicio de streaming nuevo con un cacharro nuevo y tener que convencer a los usuarios de que compren ese cacharro o de que se instalen tu aplicación, que por un dinero al mes, adicional, dar acceso a todo un servicio de streaming que directamente puedes ver con un clic ya en todos tus dispositivos Apple. Por eso Apple Music, que es infinitamente peor que Spotify, tiene un gran número de usuarios. Porque muchos, entre los que me encuentro yo, sabiendo que es inferior a Spotify, preferimos la comodidad de tenerlo integrado en todos los dispositivos. Y es verdad que Spotify tiene también las apps, etcétera, etcétera. Sí. Pero para mí es mucho más cómodo tener la música en el Apple TV, tenerla en el iPhone, tenerla en el iPad, tenerla en el ordenador, tenerla en el Watch. Imaginaos ahora con el Watch LTE, cuando salga, con esos AirPods, tener toda la biblioteca musical de Apple Music integrada en el reloj. Esa es la gran jugada y hacia ahí se dirige el Apple TV 4K. Y esa es la apuesta ganadora de futuro. Por eso, a pesar de mi decepción, a pesar de mi, algunos llamaréis haterismo, no es tan haterismo, pero bueno, hay que decir las cosas como son, este Apple TV 4K supone una decepción a día de hoy. A mí no me ha aportado nada. Sí, haber perdido 220 euros. Dentro de unos meses, probablemente, hubiera tenido más sentido gastárselo. Y eso es lo que os recomiendo que hagáis. Y dentro de un año, será un must have. Será una compra necesaria y obligada si Apple presenta su servicio de streaming. Y tened claro y tened por seguro que cuando lo presente, no será para ser el último del pelotón ni el último de la cola. Dinero tiene Apple para gastar en material y en series originales y traer a los mejores para aburrir. Ese dinero con el que podría comprarse Netflix es el dinero con el que se puede comprar o no, simplemente alquilar o contratar a lo mejor de Hollywood. Y estaremos aquí para contároslo en Esto con John no pasaba y también en Serial Me. Te comento nada más, este ha sido mi pequeño análisis, mi pequeña contribución personal, opinable, sujeta a cualquier tipo de estar en desacuerdo con ella sobre este cacharrito que tengo aquí a mi lado. Nos vemos en el programa de octubre, si no hay ningún nao más por ahí. Tenemos a Miguel, el hombre pasando por un mal momento, cuando se recupere, volverá a hacer programas nao. Y, como digo, pues el programa de octubre le tenemos ya planificado con dos invitados que os van a sorprender, ahí en plan clickbait. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo programa, gracias por escucharme, y aquellos que os hayáis comprado un iPhone 8, no nos hagáis ni puto caso a ninguno de los que hablamos de esto. Lo importante es que tenéis todo un nuevo iPhone, vuestro nuevo, y que podéis disfrutar de él, muchos años además. Un abrazo.
avpodcast.net. Sonido en red.